Jamás en la historia de la humanidad una nación ha estado tan engañada, maniatada, tan presa y tan impotente para ser admirada como lo es la patria de Barack Obama, quien para demostrar su lealtad al reciente Premio Nobel de la Paz que recibió hace unas semanas, para pasmo y sorpresa de él mismo, inyecta en medio mundo desde Asia a Guantánamo, de Colombia a Polonia, millones de dólares para sembrar nuevas bases de armamento, dolor, pobreza e incultura, con las que asegurar más esclavos para el neoliberalismo imperante.
Son palabras del periodista Carlos Tena, corresponsal en La Habana de Cuba Información.
Cuba Información.
Un cordial saludo una vez más a todos los amigos y amigas del programa Cuba Información Radio. Como ya sabéis, este programa pretende abrir una brecha en torno al bloqueo mediático que ha impuesto el imperialismo norteamericano a los logros de la Revolución Cubana y a su pueblo. El día de hoy vamos a tratar, entre otros temas, los resultados electorales de las elecciones realizadas en Bolivia, así como también la resentencia que se ha dado a dos de los cinco héroes cubanos. Nos referimos a Ramón y a Fernando. Este y otros temas en breve. Comenzamos. Este domingo 6 de diciembre se realizaron elecciones en Bolivia y el resultado pues confirmó un poco lo que todos sabían y pronosticaban. Ha sido un resultado favorable al actual presidente boliviano Evo Morales por una mayoría bastante abrumadora que dice mucho de el resultado o de las ventajas que siente el pueblo sobre su sobre la administración de Evo Morales. Sobre este tema vamos a comentar un poco. Yo quisiese un poquitico que analicemos los resultados electorales. Evo Morales gana prácticamente con el 60, más del 60, el 63% de la aprobación.
Electorado. Sí, vemos que siguiendo con el proceso de cambio que se viene produciendo en América Latina, el gobierno del presidente boliviano Evo Morales viene ratificado en un nuevo mandato. Cabe destacar también que estas son las primeras elecciones en las que participa el voto de los inmigrantes y podríamos afirmar también que ha obtenido 170.000 votos en el extranjero, en países como España, Estados Unidos, Argentina y Brasil. También en España ha alcanzado 16.500 votos el partido más el movimiento al socialismo, que es el del presidente Evo Morales, que sería el 52% de la mayoría absoluta de los votantes aquí en España. Esto significa que el trabajo que vienen haciendo los gobiernos latinoamericanos que propugnan un Estado social va sentando raíces en la población. La gente está contenta con esta forma de gobierno, con este tipo de políticas que se van desarrollando, que benefician a la población civil y vienen ratificados los gobiernos que persiguen el socialismo siglo XXI.
Bueno, muy buenas noches a toda la audiencia, a todas esas amigas y amigos de Cuba que están con nosotros. Efectivamente, se ha he dado un paso importante. El pueblo boliviano, el presidente Evo Morales, su partido, han dado un importante paso de avance en la refundación de ese Estado plurinacional. Es un paso importante teniendo en cuenta las amenazas que se ciernen sobre los procesos populares, revolucionarios que tienen lugar en Bolivia y en otros países hermanos de América Latina. El imperialismo norteamericano no ha cejado en su empeño de dividir y tratar de obstaculizar este necesario movimiento emancipador e integrador de nuestros pueblos, y tenemos el caso reciente, doloroso, sangrante del golpe de Estado en Honduras, que más que contra Honduras ha sido contra el ALBA y precisamente estos procesos que tienen lugar en nuestra sufrida América. Evo Morales tiene 5 años por delante para impulsar los proyectos sociales que son necesarios en Bolivia, uno de los países más pobres del hemisferio, y que por primera vez en toda su historia tienen voz y tienen voto los más desfavorecidos, los excluidos de siempre, las personas que sistemáticamente han sido ignoradas por anteriores administraciones. Hay que recordar como algo relevante y de suma importancia es que Bolivia fue el tercer país que se declaró territorio libre de analfabetismo, y eso lo ha conseguido el gobierno de Evo Morales.
Es importantísimo. También hay que recalcar que ha ganado el 82 de los 130 escaños del Senado. Esto significa que al interior de la Asamblea, Evo Morales tendrá la posibilidad de poder ir renovando las leyes y sobre todo tratar este tema importantísimo que es de la ley electoral, con la cual podrá dar estabilidad al país para la elección de los nuevos gobernadores departamentales y la aprobación de estatutos autonómicos en abril próximo. Significa que hay una cantidad de leyes que se pueden sacar en bien de la población boliviana. Hay mucho trabajo para el presidente Evo Morales, y como lo ha venido haciendo de la excelente manera que lo ha venido gestionando, le auguramos un triunfo y un trabajo que se repercutirá en el beneficio para el pueblo, para la sociedad civil y para el indigenado boliviano.
Creo que es importante señalar lo que tú has dicho. Ahora el gobierno de Evo Morales va a tener más facilidad para gobernar. No hay que olvidarnos que en los 5 años precedentes ha hecho una asamblea constituyente que ha dotado de una herramienta la nueva constitución boliviana, que entre otras cosas reconoce a su estado plurinacional y básicamente apunta a ser un estado más de bienestar social, un estado que va a favorecer más a los pobres. También ha tenido que enfrentar la masacre de Pando. El otro día estaba leyendo el informe del UNASUR, donde se determina que algunas personas vinculadas al prefecto de Pando estuvieron directamente vinculadas a eso. Implicó, hay que recordarlo siempre, el asesinato de cuando menos 22 personas y una gran cantidad de personas que todavía están desaparecidas. Y en tercer lugar también señalar que hicieron hasta lo imposible la oposición para acabar con estas elecciones, afirmando que Evo Morales estaba obteniendo todos los resultados porque estaba haciendo fraude. Decían que en el padrón anterior habían votado muertos, esto y el otro, y realmente la respuesta de Evo Morales ha sido muy acertada, ¿no? Bolivia concurre a estas elecciones con uno de los padrones más depurados y más modernos del mundo actualmente, con un padrón biométrico que ha permitido que estas sean declaradas por toda la comunidad como una de las elecciones más transparentes, y también tapa la boca a esa oposición que ponía, como es costumbre, en entredicho la victoria de los gobiernos que tanto en Bolivia como en Latinoamérica tienen un tinte de izquierda.
Sí, hay que tener en cuenta para finalizar los intentos separatistas orquestados por el imperialismo a través del brazo ejecutor, las oligarquías, de dividir el país y de frustrar todo este proceso, que no es más que darle voz, que darle participación, que de estas personas que han estado históricamente excluidas. Ahora hemos visto la gran prensa, esta prensa burguesa occidental, como hablan del proyecto indigenista, un poco de forma despectiva.
Despectiva, como lo ha dicho siempre en Latinoamérica.
Despectiva de Evo Morales, y teniendo en cuenta que es por primera vez que se puede hablar de una verdadera democracia, de participación de esos pueblos en condiciones de igualdad. Y entonces es aquí donde está la batalla, porque no cabe duda que el imperialismo norteamericano va a seguir intentando frustrar esto, pero es importante la solidez que ahora tiene Evo Morales para emprender todas las transformaciones necesarias para ese país.
Y sobre todo resaltando que sin igualdad no existe la libertad. Eso tiene que quedar presente.
Bueno, vamos a cambiar de tema. En Estados Unidos, el caso de los 5 héroes cubanos injustamente encarcelados en ese territorio tiene un nuevo capítulo, por decirlo así. Se ha dictado una resentencia que, por llamarlo de alguna manera, beneficia a Ramón y Fernando, y quisiera saber qué les parece a ustedes esta resentencia. ¿Se hace justicia?
Sí, bueno, yo quería resaltar una frase a Alarcón que precisamente responde a lo que tú estás preguntando, ¿no? Dice Alarcón que hoy es un día importante, un día de una victoria, pero no significa motivo de satisfacción, ni mucho menos. Al revés, debe ser un argumento adicional para no solo continuar la lucha, sino intensificarla y multiplicarla. Es decir, por una parte, lógicamente, que les hayan reducido concretamente a Ramón Labañino de cadena perpetua a 30 años y a Fernando González de 18 años a 17 años, pues es una noticia relativamente buena desde el punto de vista de que podrán estar libres, liberados antes en este sentido, pero sin embargo hay que resaltar, y lo importante es que esta sentencia sigue siendo totalmente injusta, porque realmente están presos por defender a su país de acciones terroristas, y hay que decirlo con estas palabras, de estos grupos de extrema derecha que campan a sus anchas por Miami y la Florida, ¿no?
Sí, aquí hay que destacar que se confirma con esta resentencia el carácter absolutamente político de este caso. Hay que seguirlo repitiendo, denunciando, porque es un caso que se escapa de lo puramente jurídico y cae en el terreno político de lleno, y demuestra todos los fallos del sistema judicial norteamericano y también la manipulación, y cómo este sistema judicial es incapaz de ver desde el punto de vista legal, desde el punto de vista estrictamente jurídico, la inocencia de estos compañeros. Porque, como bien ha expresado el compañero Ricardo Alarcón, y como todas las personas conscientes de bien que han estado al tanto y analizando este caso, los 5 compañeros no tenían que estar ni un segundo detenidos, ni un segundo tenían que estar presos. Y aquí el imperio norteamericano, sencillamente con esta resentencia, lo que demuestra es precisamente la inocencia de estos compañeros. El caso de, que es sangrante, el caso de la exclusión de Gerardo, como bien plantea, es injusto. Es dentro de la injusticia del caso, el caso más injusto es el de Gerardo, que ha sido excluido de este proceso de resentencia y se le mantiene 2 cadenas perpetuas más 15 años. Una de esas cadenas perpetuas es por ese un caso burdo, fabricado, de los derribos de las avionetas de esta organización terrorista Hermanos al Rescate. Detrás de este derribo, importantes funcionarios de la administración Clinton tenían conocimiento de todo lo que estaba sucediendo con estas avionetas, que estaban violando el espacio aéreo cubano, e incluso hay un documental que puso la Mesa Redonda Informativa donde se ve claramente cómo estas avionetas estaban dentro de la ciudad de La Habana, dentro, no es a pocas millas, sino dentro, y lanzando también propaganda y demás. Se comenta, le advirtió.
Comenta algún funcionario en el video de que inclusive cuando se oye el ruido de las avionetas en el edificio este, ¿cómo se llama?, de la sede de intereses.
Sí, la sesión de intereses de los Estados Unidos.
Pues que se escuchaba el ruido de las
De funcionario de la sesión de intereses de los Estados Unidos salieron al balcón, digamos, para ver a sus
amigos.
Sí, a sus amigos, efectivamente. Y entonces a Gerardo se le... Una de las cadenas perpetuas es por este hecho. Y se excluye de esta resentencia. Esta resentencia, hay que decir que, bueno, es una victoria de todo el movimiento de solidaridad con esta causa, de todas las personas en el mundo que están luchando y siguen luchando por la liberación de los 5 cubanos. Pero el hecho de que Ramón Labañino se le elimine una cadena perpetua, tenía una cadena perpetua más 18 años, por 30 años. 30 años es una vida, es una vida. Y en este esquema de injusticia, este esquema judicial injusto, manipulado, viciado, de hecho, en este caso, pues sigue prevaleciendo aquí no solo la injusticia, sino la pretensión del imperialismo norteamericano de descargar esa frustración, ese odio contra la revolución cubana en estos 5 hombres que tienen que estar libres. Y como bien se plantea, hay que redoblar hoy más que nunca la lucha por la completa y definitiva liberación de estos compañeros.
Bueno, y como es habitual, vamos a tener a nuestro compañero Tadeo Tapanés en la sección literaria.
Sí, como bien dices, y buenas noches a toda la audiencia. En la noche de hoy, pues, voy a presentar a una poetisa cubana que se llama Luisa Oneida Landín Ramos. Es una poetisa de la ciudad de La Habana, que nació en provincia de Habana, en la zona de Jibacoa. Nació el 25 de agosto de 1951 y es una importante activista del movimiento poético en Cuba. De hecho, ella dirige dos peñas literarias en La Habana Vieja y también en el municipio donde reside, allá en el reparto Guiteras. Y bueno, pues ha ganado también importantes premios. Ella es fundadora del grupo de creación poética de la Fundación Nicolás Guillén. Ella también es graduada de la primera promoción del curso Taller Historia y Práctica de la Creación Poética del año 2003-2004, y bueno, pues estuve mirando su obra y me interesó mucho su manera de hacer décimas. De hecho, es una activista importante de este grupo poético de la décima, que se llama A la Décima, un grupo cubano. Y de hecho, voy a leer unas décimas de un texto, un poema que se llama Muchacha que baila sobre mis papeles 2, que fue premio A la Décima del año 2007. Voy a leer 8 de esas 12 décimas. Y dice así: muchacha que baila sobre mis papeles, que tiene un exergo de Jesús Horta Ruiz, el indio naborí, que dice: me queda por decir no sé qué cosa. Hay un silencio redondo sobre la muerte que vivo, desde la tierra percibo la refulgencia del fondo, callada vienes de un hondo penar, hija, ¿dónde vas? Sin trino, pero el jamás, con esta extraña manera de estar viva dentro y fuera, y sé y no sé si vendrás. No sé, desconozco el modo de retener esta nube, ibas en ángel que sube, no pude cambiarlo todo, árbol soy donde me podo, la transparencia del día, donde guardé mi alegría, tus huesos péndel del llanto, porque de quererte tanto vives de mí, hija mía. Hija que vuelve a la cuna, despojada del dolor, vestida en el esplendor desolado de la luna, cuando baja sin ninguna disparidad en mi mente, todo ocurre en aparente vuelo hacia la infinitud. Hija, tienes la virtud de ser el tiempo presente. Baila muchacha en el rito de la llovizna en la roca. La armoniosamente toca las estaciones del mito. Tengo en mi garganta el grito primero de tu alborada. Tienes la boca cerrada en tus pies tanto decir. Hija, es posible vivir aunque tú sigas callada. Muchacha que sin querer abandonas tu coraza. Para que sigas en casa guardo la foto de ayer. Traigo una piedra en tu ser junto al silencio rotundo, choca en el sueño en que me hundo con su carga inevitable, para que en el roce amable marque tu paso profundo, tu glamour por los rincones de muchacha desolada, tiene la absurda mirada de saber techas jirones, dibujadas, corazones, muñecos, flores pequeñas, tendidas como cigüeñas sobre porciones de hastío, fueron trazos del rocío donde quedaron tus señas, porque tan solo tus huesos, de qué modo van girando sobre mi cabeza armando todos los sueños ilesos, por qué desecho tus besos sobre el arca que atesoro, con qué el silencio sonoro, para que esta voz que te sabe, bajo de la losa grave resplandece como un coro. La herida sobre el terruño de rojiza penitencia va talando en la inocencia de probarse en el rasguño, ofrecidas bajo el puño del errático tiraje, páginas en largo viaje, sin la brisa del regreso, solo en sueño, solo y preso, en la cima del celaje.
El pasado 4 de diciembre aparecía en la página web de la revista anticastrista Encuentro, ubicada en España, un comunicado dirigido a los lectores en el cual señalaban que el equipo completo de redacción abandonaba dicha revista porque no habían cobrado. Este es el tema que vamos a comentar ahora en un excelente artículo. Pascual Serrano da a conocer algunos de los gastos que tenía esta gente y bueno, queríamos comentar eso. Me parece que tú habías tirado un poco de números, Dani, ¿o no?
Bueno, yo quería comentar que en el anterior, bueno, en el que ha salido hace unos meses ya el Cuba Información en papel, sacamos un artículo muy interesante de Pascual Serrano que se titulaba La Guerra Fría Cultural contra Cuba. Y hablaba precisamente de la sobredimensionada financiación de lo que es la revista Encuentro, ¿no? Y criticaba un poco cómo una revista que necesita unos recursos, digamos, más o menos modestos, recibía, por ejemplo, recuerdo tan solo de la AECID, la Agencia Española para la Cooperación y el Desarrollo, 500.000 euros al año, solo de la AECID. Entonces, bueno, y este, digamos, último vuelta de tuerca o esta última noticia que también nos destaca Pascual Serrano en su artículo es que, el equipo de redacción o la dirección del proyecto Encuentro ha decidido suspender definitivamente sus actividades porque no disponen de fondos suficientes para pagar a aquellos que escriben en la revista. Entonces, bueno, yo creo que la conclusión de esto es que nos dice un poco la ética, ¿no? Y las motivaciones reales de estas personas para escribir en esta revista de un carácter totalmente contrarrevolucionario y que, como se explica en el artículo de Pascual Serrano, fue, digamos, encargado por altos cargos españoles muy bien relacionados con Estados Unidos. Y bueno, lo que comenta Pascual Serrano es un poco también la contraposición entre muchos colectivos que participan voluntariamente con muchísimos menos recursos, que bueno, igual está un poco mal decirlo, pero como podría ser esta mesa de radio, y por el contrario, esta revista donde recibiendo 500.000 euros al año, pues se les ha acabado el dinero y entonces ya no están dispuestos a seguir con esta revista.
Bueno, hay que decir también, aparte de esos recursos anuales, como bien tú señalas, que también han tenido la excelente Pascual Serrano, hay que decirlo una vez más, muy agudo, muy veraz en esta denuncia, que también reciben dinero de la Dirección General del Libro del Ministerio de Cultura Español y de Gobierno Regional, es decir, que no solo es de la ESI, y además de instituciones ligadas a la administración norteamericana. Y aquí hay una muy, muy destacada, que es la National Endowment for Democracy, que aportó $1,033,135 entre 2000 y 2007, y la Ford Foundation, $400,000 en 2008. O sea, que por fondo no será, pero como bien señala Pascual Serrano, yo creo que es mejor brevemente mencionarlo, porque es que está excelente, no se puede argumentar nada más. Y es, dice Pascual, parece que esa lucha que decían librar por la libertad de Cuba necesita mucho dinero para seguir manteniéndose, algo que contrasta con los miles de personas que trabajan y participan en las organizaciones de solidaridad con Cuba que hay a lo largo de todo el mundo, y no digamos los cubanos dentro que siguen apoyando su revolución sin recibir todos esos ingresos que se consiguen fuera de la isla combatiendo contra ella. Es decir, que la contradicción está que mientras haya decenas de miles de personas revolucionarias, patriotas, dignas, amigos de Cuba que defienden la revolución, incluso voluntariamente, a cambio de nada, sin recibir ninguna remuneración, estos individuos, todos estos fascinerosos que hacen de un gran negocio de la contrarrevolución, por solo dejar 2 meses de cobrar, dicen que ya no pueden seguir manteniendo su, claro, su chiringuito como...
Hay que destacar que el chiringuito tenía el proyecto de una página web y 4 números de papel al año. El chiringuito sí, que
eso,
costaba...
Eso quería remarcar para que la audiencia sepa bien en qué consiste el proyecto este el proyecto del que estamos hablando, que se financia, por ejemplo, solo de la EFID con 500.000 euros al año, claro, o lo que ha comentado Lázaro, en 5 años más de 1 millón de otra... Es decir, consiste en un portal de internet y luego una revista que se edita 4 números al año, anuales, que no sabemos bien la tirada del número, pero tampoco creo que sea una tirada extraordinaria.
Mis cuentas. Hemos dividido lo de los norteamericanos para 7 años. 1.047.000 euros se ha gastado en el 2008 esta fundación, sin tomar en cuenta Dirección General del Libro del Ministerio, pero, comunidades de Andalucía, etcétera, un largo etcétera. Pero, vamos a cambiar de tema.
No, porque hay mucho y bueno, que decir.
Hay mucho. Vamos con el siguiente tema. El presidente venezolano ha hecho un nuevo llamado a su pueblo y en especial a las Fuerzas Armadas a estar preparados para la guerra como el mejor medio para asegurar la paz. A este respecto queremos comentar, ya que lamentablemente los grandes medios de comunicación presentan a Chávez como prácticamente el ejemplo del presidente o casi que el dictador suramericano guerrerista.
Primero que nada, a mí me gustaría, claro, hacer una referencia, ¿no? Que precisamente esta calificación que se le da al presidente Hugo Chávez como un mandatario altamente guerrerista, que siempre está abogando por la... que aboga por la defensa, pero claro, ahora precisamente en estos momentos tenemos que hacer una reflexión, ¿no? Que se acaba de dar confirmación a este controvertido tratado, ¿no? El Tratado Washington-Bogotá, que es un tratado realmente que, bueno, como podemos ver, se ha firmado, se ha dado confirmación precisamente en un momento donde Latinoamérica, bueno, los países de Latinoamérica, realmente estamos tratando de que haya una unión de intereses y una cooperación económica. Claro, se firma este tratado donde le permite a fuerzas militares estadounidenses que se asienten en territorio colombiano, precisamente exactamente 7 bases militares, lo que realmente le da una posición estratégica a Estados Unidos para de este enclave, que es un enclave, por cierto, con unos recursos económicos y naturales muy abundantes, le da la posibilidad al imperio de asentar sus bases militares y de esa forma tratar de controlar, que yo creo que es un objetivo que está más que claro, de tratar de controlar estos procesos democráticos y estos países que realmente estamos buscando la manera de hacer una cooperación económica. Ellos justifican, están dando como justificación la amenaza que representan estos países de Latinoamérica, pero que precisamente esos países latinoamericanos son países que democráticamente estamos considerados como países de izquierda o de centro izquierda. Claro, resulta que la amenaza que tiene ahora el imperio, Estados Unidos, somos países que tenemos una orientación de izquierda o de centro izquierda. Claro, ellos justifican como que, bueno, como representamos una amenaza para ellos, hay que asegurarse. Yo, lógicamente, la palabra del comandante Chávez de si tú quieres la paz, prepárate para la guerra. Bueno, es el ejemplo, está mal decirlo, ¿no? Poner como ejemplo, pero el ejemplo a seguir de lo que hemos hecho, ¿no? Cuba. Pero lógicamente, si tú tienes un enemigo tan poderoso, lógicamente te tienes que preparar. Y te tienes que preparar, pero tienes que demostrar que estás preparado. Una forma de tu poder defenderte es estar preparado en la paz. Y ha hecho un llamado, claro, a los altos cargos militares, porque bueno, fue un acto donde hubo un acto de ascenso con estos cargos militares, pero también hizo un llamado al pueblo venezolano, de que realmente entre más de, preparación demuestre, demuestren los venezolanos que tienen militarmente, así se podrá asegurar la independencia del pueblo venezolano, pero a la vez también la independencia y la soberanía de todos estos pueblos que formamos parte del ALBA y de todos los pueblos emergentes de Latinoamérica que estamos luchando realmente por asegurar una cooperación económica, una cooperación en proyectos sociales y proyectos realmente por buscar una justicia social en toda Latinoamérica. A mí realmente me preocupa y es llamativo también que ya vienen justificando la presencia de Irak, del pueblo de Irán en el área de Latinoamérica. Están justificando como que presenta una amenaza terrorista para Estados Unidos. Y ya junto con esto, al mismo tiempo, están justificando esto, pero se acaba de confirmar un tratado. Entonces, es como la pecadilla que se come la cola. Yo justifico que tú puedes tomar represalia con Estados Unidos y yo al mismo tiempo me asiento y busco la manera de ganar ventaja. Bueno, este método es conocido históricamente por Estados Unidos, ¿no? Siempre que trata de justificar, pero al mismo tiempo trata de ganar ventaja. Y siempre, bueno, sabemos que por todo el mundo tienen sus bases militares que han históricamente buscado posiciones estratégicas a lo largo, a lo ancho y largo de todo el mundo. Y lógicamente, cada vez que ven la oportunidad de implantar sus bases militares y su poderío, lo hacen y se aprovechan. Yo creo que es realmente el comandante Chávez ha dicho que debemos de prepararnos, pero se deben de preparar también, yo pienso, los pueblos de Latinoamérica y los países que forman parte del ALBA. Cada día realmente hay que estar más preparado para lo que pueda venir. Pero
igual ese es el llamado que está haciendo Chávez realmente, ¿no? Dani, ¿tú querías comentar algo?
Sí, bueno, quería destacar también un poco, hacer un análisis, evidentemente muy rápido y muy por encima, de si hay razones suficientes para pensar que Estados Unidos podría incluso recurrir a una invasión armada militar contra Venezuela. Y bueno, en primer lugar hay que tener la perspectiva histórica de las diferentes intervenciones militares, que no habría que pensar, es decir, pensar que porque ahora esté Obama y es un tío muy diferente a Bush y tal, con sus historias, despistarnos por este momento puntual y no ver la perspectiva histórica sería un error. Y lo que quería comentar exactamente es el tema del petróleo, es decir, capitalismo y petróleo es un binomio indisoluble. El otro día en una conferencia, una charla que dio Atilio Borón, mencionó algunos datos así por encima, que era que Estados Unidos tiene reservas propias de petróleo para 7 años. La guerra de Irak, que entre otras cosas fue una guerra por el petróleo, si no recuerdo mal y estoy diciendo datos de memoria, pretendía sacar unos 5.000 millones de barriles de petróleo o de toneladas al año y no está sacando ni siquiera medio millón. Es decir, que hay otras zonas como África, por ejemplo, pero son zonas muy inestables en las que no es rentable sacar el petróleo. Y la que queda de grandes yacimientos, evidentemente, es Venezuela, que además le queda muy cerca y eso también reduce los costes. Por lo tanto, no es casualidad que Estados Unidos esté en contra o tenga una política de agresión y agresiva contra Venezuela. No es casualidad y este es un factor a considerar importante.
We'll be right back.
Y bueno, ahora en nuestra sección de música has traído a Faustino Oramas. No sé si tenga algo que ver con Lázaro Oramas, que lo tengo a mi lado.
Bueno, a lo mejor son parientes, ¿no? Porque son muy divertidos los dos.
Ya eso me lo han preguntado muchas veces.
Pues sí, bueno, Faustino Oramas, uno de los grandes músicos cubanos que ha cultivado la guaracha, el son cubano, con una manera muy peculiar de hacerlo, que nos ha abandonado hace poco tiempo, porque ha fallecido. Pero bueno, que sin duda pues es una persona insustituible y que seguirá vivo con su música y con sus canciones. Y una muestra de ello precisamente es que vamos a hacerlo sonar aquí, vamos a divertirnos con su música, con su manera de hacer canciones. Él es conocido en Cuba como el rey del doble sentido, porque sus canciones pues están llenas de esa gracia y esa picardía cubana. Entonces vamos a escuchar dos de sus temas más conocidos. El primero se llama Yo toco el son.
Mira mi mayo toco el son,
Faustino si toca el son,
en toda Cuba se busca el son,
Faustino si toca el son,
desde Baracoa hasta Bolondrón,
Faustino si toca el son,
prima, segunda y tercera, cuarta, quinta y el bordón, prima, segunda y tercera, cuarta, quinta y el bordón. Resuena por donde quiera la melodía de mi son.
Faustino si toca el son.
Ay, mira, nena, yo toco el son.
Faustino si toca el son.
En toda Cuba se toca el son.
Faustino si toca el son.
Yo te lo decía, canta, pongo huerta y mano bien. Yo se lo decía, canta, pongo huerta y mano bien. Que cuando estén de parra,
aquí estamos escuchando a Faustino Oramas con su canción Yo toco el son. Y bueno, pues en el segundo momento musical de la noche vamos a escuchar la famosísima canción Marieta. Vamos a escuchar.
Por un trabajo,
ay Dios,
me cobraste 4 reales.
Ay Dios.
Marieta por un trabajo.
Ay Dios.
Me cobraste 4 reales.
Ay Dios.
Mi vida eres muy carera.
Ay Dios.
Yo puse los materiales.
A mí me gusta que baile Marieta.
Toda Cuba conoce a Marieta.
A mí me gusta que baile Marieta.
Ana Navarro conoce a Marieta.
A mí me gusta que baile
me pidió.
Ay Dios.
3 pesos con disimulo.
Ay Dios.
Marieta a mí me pidió.
Ay Dios.
3 pesos con disimulo.
Ay Dios.
Y dijo que me pagaba.
Ay Dios.
Con el tiempo y sin apuro.
A mí me gusta que baile Marieta.
Así sabroso bailando Marieta.
A mí me gusta que baile Marieta.
En la finca de Don Pollo. Le metieron a Domingo.
Ay Dios.
En la finca de Don Goyo.
Ay Dios.
Le metieron a Domingo.
Ay Dios.
Una cabeza de pollo.
Ay Dios.
Adentro de un pan con ti.
A mí me gusta que baile Marieta.
Todo el mundo conoce esta prieta.
A mí me gusta que baile Marieta.
Gabriel Pierre bailó con Marieta. Si baila sabroso.
A mí me gusta que baile Marieta.
Todo el mundo conoce esta prieta.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. Cubainformación.tv. Pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Bueno, Raquel y Lázaro han comentado que el mes de diciembre es el mes de los aniversarios en Cuba. Pues los dos y Tadeo nos van a comentar ahora la gran cantidad de aniversarios. Entre otros, me comentaban que es el 113 aniversario de la caída en combate del comandante Antonio Maceo. Sin más, les dejo la palabra porque no sé si nos va a llegar el tiempo para tanto aniversario.
Sí, es una fecha histórica muy señalada dentro de Cuba y muy recordada por todo el pueblo cubano, que nos llama en cada fecha, en cada momento, a seguir combatiendo, a seguir defendiendo la revolución, que es defender la independencia, la soberanía y la soberanía, la libertad por la cual luchó y cayó este insigne patriota cubano, mayor general del Ejército Libertador Antonio Maceo y Grajales, y su ayudante, el capitán Panchito Gómez Toro, hijo del jefe, del general en jefe del Ejército Libertador Máximo Gómez. Bueno, el hablar de Maceo, hay un hecho que lo identifica y lo resalta en la historia de Cuba, y es cuando tuvo la actitud digna y gallarda de Baraguá. O sea, la protesta de Baraguá, que es la que se opuso a esa onerosa paz del Sanjón, que pretendía lograr efectivamente la paz, pero sin independencia. Aquella actitud, José Martí, el apóstol de la independencia de Cuba, la señaló como de lo más glorioso de nuestra historia. O sea, esa actitud intransigencia del general Antonio Maceo y también de sus compañeros, que se conoce en la historia de Cuba como la protesta de Baraguá. El amor a la independencia, a la justicia social, salvaron el honor y la vergüenza de los cubanos y enaltecieron a la patria en aquel momento. Y también, bueno, hay otra fecha. Paralelamente con la conmemoración de la caída de Antonio, se ha celebrado el 20 aniversario de la Operación Tributo, que bueno, la compañera Raquel puede hablar sobre ello. La operación Tributo fue el hecho también más emotivo que vio el pueblo de Cuba cuando se le dio definitiva sepultura a los en la tierra cubana a los combatientes internacionalistas caídos en las misiones en África y también en Nicaragua, por ejemplo. Y recordar que solamente de Angola, Etiopía, Nicaragua y otros pueblos, Cuba trajo el honor, la amistad y los restos de 2.085 compañeros y compañeras caídos en misiones combativas y 2.004 que murieron en tareas de carácter civil. Esa es la cifra de los muertos oficial, de los muertos caídos en cumplimiento sagrado, el cumplimiento sagrado de las misiones internacionalistas.
Me parece que Raquel, tú nos querías comentar también otro aniversario, ¿no? El de...
No, realmente aniversario hay muchos en este mes, pero bueno, Lázaro ha hecho mención a la caída en combate del general Antonio Maceo y de su ayudante Panchito Gómez Toro, coincidiendo algo también de esta operación tributo que se hace a todos los mártires y héroes caídos en combate en tierras extranjeras. Y también es de señalar, ¿no?, que en este mes de diciembre, ya en el programa pasado se señaló, pero a mí me gustaría hacer una referencia. Se cumple el 75 aniversario del natalicio de Fran País. Fran País, bueno, a mí me gusta tanto el tema de la historia, de las efemérides, porque deja ver lo que es la historia de Cuba, ¿no?, que es bastante desconocida. Fran País, realmente el maestro Fran País, una persona muy joven, que fue el que encabezó, dirigió y organizó todo lo que fue el alzamiento de Santiago de Cuba. El 30 de noviembre. Realmente a mí me gusta hablar de este tema porque, bueno, soy santiaguera y además Fran País es un mártir de la patria muy conocido y muy querido. Hasta hoy en día se tiene a Fran País como vivo, ¿no? Aún siendo muy joven, con 21 años, tuvo la madurez política y la entereza de llegar a ser el jefe de todo lo que era el movimiento 26 de julio y de la clandestinidad en toda la provincia oriental.
Tadeo, tú nos querías comentar alguno de los aniversarios.
Bueno, con respecto a este tema, bueno, pues estaba escuchando a mis compañeros y bueno, yo quería quizás decir dos cositas sobre cada uno de estos dos grandes temas que hemos tocado. Por ejemplo, con respecto al tema de la efeméride del regreso a nuestra patria, bueno, de los restos de nuestros combatientes, bueno, y que se celebra un poco todo lo relacionado con la guerra de Angola y con todo, bueno, esta gran epopeya reciente de la historia de Cuba, pues decir que llama mucho la atención cómo, a pesar de la importancia que tuvo la presencia cubana en Angola para conseguir, por ejemplo, algo tan significativo, por ejemplo, como la liberación de Namibia, por ejemplo, incluso tuvo mucho que ver incluso con lo que ha sucedido hoy en Sudáfrica, pues es prácticamente desconocido este tema. O sea, cuando fuera de Cuba hablamos de estas cosas, pues prácticamente se desconoce la presencia de cubana en Angola, no solo militar, sino incluso también desde el punto de vista civil, y llama mucho la atención cómo desde los medios se ha intentado ocultar completamente este hecho. Sin extenderme más, creo que esto es algo para reflexionar. Y otra cosita, bueno, con respecto al tema de Maceo, pues bueno, yo incluso creo que ya alguna vez he hablado de su figura. Yo siempre, cuando pienso en Maceo, pues hago, vamos a decir, siempre coloco a los grandes próceres de la independencia cubana en dos grandes bandos. Un primer bando de esos grandes próceres, de familia española, gente rica de dinero, terratenientes cubanos como por ejemplo Francisco Vicente Aguilera, Perucho Figueredo, Carlos Manuel de Céspedes, esos grandes próceres que fueron los padres de la patria, y en la medida en que la propia contienda independentista fue creciendo, pues bueno, fueron apareciendo estos grandes generales negros, hay que decirlo, como Antonio Maceo, Guillermo Moncada, Calixto García, Quintín Banderas, que en definitiva fueron los que suplieron la posición de estos otros que, pues bueno, que en definitiva eran grandes hombres de ideas, personas con un amor a la patria muy grande, pero que no fueron quizás grandes militares. Y sin embargo, Maceo, por ejemplo, pues se convirtió uno de esos, de esos grandes militares y un gran político. Y bueno, como una persona nacida de lo más genuino de del pueblo cubano, pues tiene pues un cariño popular muy grande, aparte de que su propio accionar dentro de la guerra pues creó todo un imaginario, porque realmente era un gran mito el hecho de que era casi como un hombre invencible, un hombre que en todas las batallas estaba al frente y una persona muy querida por su manera de ser. Era realmente una persona con una personalidad muy fuerte, Antonio Maceo, y de hecho pues es una persona, como bien dicen mis compañeros, pues prácticamente el pueblo cubano lo sigue recordando como si viviera dentro de nosotros.
Dijo una frase, para concluir lo que tú estabas pensando, una frase que está para la historia y que es acicate para todos los revolucionarios cubanos, que quien intenta apoderarse de Cuba solo recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre si no perece la lucha. Eso está para todos los tiempos y es la guía y lo que hay que hacer para enfrentar al enemigo imperialista. Hasta aquí Cuba Información, gracias a todos los amigos y amigas que nos han seguido y será hasta la semana que viene.